Hola, y damos comienzo a esta inmersión profunda, una disección exhaustiva que hemos diseñado de forma exclusiva para la comunidad de lectores y escritores de nuestrosescritores.com. Estoy encantada de estar aquí para desmenuzar un fenómeno que, bueno, no se ve todos los días en el ámbito literario.
Hola. Sí, desde luego no es algo habitual. Es un placer estar aquí para hablar de esto.
El placer es mío. Y a ver, digo que no es habitual porque tenemos sobre la mesa una auténtica avalancha académica. Hablamos de un bloque de 7 investigaciones literarias, publicadas así, de golpe, en el Directorio Oficial Zenodo de la Unión Europea, todas con fecha del 1 de marzo de 2026.
Menudo despliegue.
Totalmente. Y lo que hace que esto sea verdaderamente excepcional, fíjate, es que los 7 artículos orbitan como si tuvieran una, no sé, una fuerza gravitatoria común en torno a un solo libro recién salido de imprenta. Se trata del poemario A la sombra del sauce, escrito por Luis de la Rosa Fernández y publicado bajo el sello de Ediciones Rilke.
Es un corpus de estudio fascinante. Y creo que para entender la magnitud de esto, hay que ponerlo un poco en contexto para quien nos escucha. Porque claro, quienes se dedican a la creación literaria podrían pensar que analizar artículos sobre métrica o poesía es un mero ejercicio de disección de algo inerte, de algo académico y aburrido.
Ya, arqueología pura.
Eso es. Pero la tesis que subyace a todos estos estudios demuestra exactamente lo contrario. O sea, estamos viendo cómo herramientas poéticas que algunos tildan de anticuadas, el soneto estricto, la rima consonante, la silba asonantada, pues se están aplicando hoy, en pleno siglo XXI. Y se aplican para procesar nuestras crisis más urgentes y dolorosas.
Ojo a esto porque es clave.
Es que este libro utiliza el endecasílabo para enfrentarse a la realidad clínica del Alzheimer, a la ansiedad ecológica, a la tiranía de la productividad y a la marginación que sufren las personas mayores. Es, digamos, la prueba definitiva de que las formas clásicas siguen siendo instrumental quirúrgico de primera línea.
Me encanta esa imagen del instrumental quirúrgico. Ese contraste entre la forma clásica y la urgencia contemporánea me parece el hilo conductor perfecto. Y bueno, para entender cómo opera este contraste, creo que primero tenemos que fijarnos en quién está detrás de la obra. Porque hay una rareza editorial muy llamativa, ¿verdad?
Sí, una anomalía total.
Exacto. Esto lo aborda de lleno el investigador Javier Pérez Ayala, en el primero de sus 2 estudios incluidos en este archivo, que se titula Generación, Memoria y Forma. El punto de partida es casi un fallo en Matrix si nos fijamos en las fechas de nacimiento. A ver, Luis de la Rosa nació en 1948.
Ajá.
Sin embargo, la editorial Rilke no lo publica como un autor aislado de su época. Lo que hace es agruparlo orgánicamente en la misma colección con voces como José Carlos Turrado de la Fuente, nacido en 1980, y Carlos Blanco, nacido en 1986. Comparten catálogo y dialogan literariamente a pesar de tener 40 años de brecha vital.
Y la clave de esa convivencia, según el análisis que hace Pérez Ayala, es que el puente entre ellos no es en absoluto biológico, es estrictamente estético y ético.
El artículo define esto como una poética del distanciamiento estético.
Poética del distanciamiento estético. Suena potente. Lo es. Porque, independientemente de la generación a la que pertenezcan, estos 3 autores comparten una estrategia de resistencia. Utilizan la contención y el rigor de las formas métricas clásicas para oponerse a 2 inercias muy fuertes hoy en día. Por un lado, a la deshumanización y el mecanicismo del lenguaje tecnológico.
Claro.
Y por otro, a ese prosaísmo confesional, esa tendencia que vemos tanto de publicar poemas que parecen transcripciones literales de un diario íntimo, sin ningún filtro, sin elaboración formal.
Un desahogo fácil, vaya.
Exactamente. Es una elección deliberada de no dejarse llevar por esa corriente. Y en el caso particular de De la Rosa, el estudio añade una capa histórica que resulta indispensable. Hablamos de un autor que se formó, tanto vital como académicamente, durante la dictadura franquista.
Y el estudio plantea esto manteniendo una neutralidad académica intachable.
Sí, muy riguroso. Explica que, en ese contexto de censura y falta de libertades externas, la decisión de someterse a la regla estricta de un soneto no era un acto de sumisión al orden, era, paradójicamente, la construcción de un refugio interior. Era una forma de preservar la dignidad.
¡Qué interesante!
La técnica actuaba como un escudo. Le permitía hablar de la represión y del contexto histórico desde el silencio sobre los datos concretos, elevando la anécdota personal a un gesto de alcance universal.
Fíjate, esa visión de la técnica poética como mecanismo de supervivencia interior es brillante y conecta de forma muy natural con el segundo artículo sociológico de Pérez Ayala, que se titula Vejez, identidad y poesía.
Sí, ese es un texto fundamental.
Porque, claro, publicar poesía a los 77 años en medio de una industria cultural contemporánea que está, bueno, completamente volcada en la idolatría de la juventud, es en sí mismo un posicionamiento político. El investigador se apoya en marcos teóricos muy robustos. Cita a la sociología de Pierre Bourdieu y los ensayos de Simone de Beauvoir sobre la senectud para analizar cómo este libro dinamita desde dentro lo que los académicos denominan la narrativa del declive.
Y esa narrativa del declive es la que asume por defecto que envejecer es sinónimo de pérdida de valor.
Exacto. Lo interesante del estudio es cómo contrapone la actitud de De la Rosa con la de otros referentes. Menciona, por ejemplo, la etapa final de Jorge Guillén.
Ah, claro.
A menudo, los grandes poetas en su vejez intentan forzar un tono de vitalismo exultante, como si la mayor victoria de un anciano fuera convencer al lector de que, en el fondo, sigue teniendo 20 años.
Sí, esa especie de eterna juventud forzada.
Pero De la Rosa hace un ejercicio de honestidad radical. No intenta simular una juventud que ya pasó. Enuncia sus poemas desde la autoridad absoluta que otorga la experiencia y el tiempo vivido.
Totalmente de acuerdo. Rechaza de plano la idea de que la madurez requiera una justificación. Hay un poema central que el estudio disecciona maravillosamente. El sujeto lírico declara de forma tajante: «Soy hombre que vive, que ama y hasta sueña».
Precioso.
Y a continuación, en lugar de recurrir a imágenes de marchitamiento o decrepitud, el poeta se define metafóricamente como una espiga o un fruto sazonado. Y si lo pensamos, en la naturaleza, el fruto sazonado no es un elemento en declive, es un elemento que ha alcanzado su punto máximo de maduración, de sabor, de utilidad. Reivindica la vejez no como una sala de espera pasiva, sino como un estadio de plenitud identitaria.
Y esa autoridad para hablar desde el otoño de la vida requiere, por supuesto, un andamiaje formal que sostenga el peso de las palabras. No vale cualquier estructura.
Desde luego que no.
Y eso nos introduce en el terreno de la arquitectura poética, que está analizada exhaustivamente por la investigadora Ana María Olivares Tomás en sus dos monografías. Vamos a desgranar primero su estudio de métrica española, porque aporta cifras que demuestran el altísimo nivel técnico de este libro.
Los datos son abrumadores.
Hay que tener en cuenta que el autor es catedrático de literatura y gramático, y esa pericia se nota muchísimo en la sala de máquinas del poemario. Olivares Tomás revela que el 63% del libro, un total de 26 poemas, está compuesto utilizando la estrofa conocida como sílaba asonantada.
Y ojo, que no es una mera coincidencia estadística. La sílaba asonantada juega un papel estructural y psicológico en el libro vital. Funciona como un mecanismo de descompresión.
A ver, explícanos esto.
El estudio detalla cómo el poemario cuenta con un bloque de sonetos extremadamente rígidos. De hecho, el análisis acústico y métrico confirma un índice de cumplimiento rítmico perfecto del 97,6% en la acentuación de sus endecasílabos.
¡Madre mía! ¡97,6%!
Es un rigor casi matemático. Y en el extremo opuesto, el libro solo se permite un único poema en verso libre. En medio de esos dos polos, la sílaba asonantada actúa como un territorio de tránsito fluido. Al combinar libremente versos de 11 sílabas con versos de 7 sílabas, el autor logra un control absoluto sobre la respiración de quien lee.
O sea, es decir, utiliza el endecasílabo con su extensión y peso para asentar los pensamientos más graves y filosóficos. Y luego introduce el heptasílabo para aligerar la tensión, creando una sensación de pausa o respiro.
Exacto. Es ingeniería aplicada a la prosodia.
Es fascinante. Y esa misma precisión con la que maneja el ritmo es la que aplica a la hora de rescatar conceptos literarios históricos. El segundo trabajo de Olivares Tomás explora la renovación de los tópicos clásicos en este libro. Se centra en el tempus fugit, el carpe diem y el ubi sunt. Estamos muy acostumbrados a ver estos tópicos como fórmulas cerradas, ¿no? Como frases hechas de la literatura. Pero aquí sufren una mutación asombrosa.
Echar el día parte de una voz joven o en la plenitud física, urgiendo a disfrutar del presente antes de que el cuerpo y la belleza se marchiten.
Sí, la invitación al goce.
Claro, pero ¿qué forma toma este mandato cuando quien habla ya ha atravesado el invierno de la vida? De la Rosa escribe: «Quisiera morir como en otoño el árbol». esa simple frase transforma por completo el tópico. Ya no hay una urgencia ansiosa por exprimir el placer hedonista, lo que hay es el deseo profundo de integrarse en el ciclo de regeneración natural. Es una petición para que el final sea solo una estación de tránsito, como la caída de las hojas, y no una aniquilación absoluta. Es un carpe diem desde la resistencia pacífica.
Transforma la angustia en aceptación. ¡Qué belleza! Y ocurre un fenómeno similar con la reinvención de Lubi Sund, ese clásico ¿dónde están?, que tradicionalmente lamentaba la caída de grandes imperios o la muerte de reyes ilustres.
Eso es.
El estudio señala cómo en el poema titulado Como un niño, el tópico se democratiza por completo. Las preguntas sobre lo que el tiempo se ha llevado apuntan a rincones puramente autobiográficos y cotidianos. Se pregunta dónde quedó la niña de la trenza dorada, que fue un amor de juventud, o aquel baño sin ropa en el río junto a su amigo de la infancia. La gran tragedia abstracta del paso de los siglos aterriza directamente en la fragilidad de la memoria personal.
Aterriza en lo humano, y eso lo hace muchísimo más punzante. Pero fíjate, quizás la innovación más radical que destaca Olivares Tomás se da frente a la tradición del memento mori cristiano, esa tradición que durante siglos impuso la necesidad de recordar constantemente la muerte y mantener vivos los remordimientos del pasado, para asegurar la rectitud moral.
Sí, la culpa constante.
Pues el poemario propone exactamente lo contrario. Formula el concepto de la necesaria dismemoria. Utiliza la metáfora visual de los pozos en el fondo de una copa de vino para representar los recuerdos tóxicos o traumáticos.
¡Qué imagen tan visual!
Es brutal. Remover esos pozos oscuros del fondo, insiste el poema, solo sirve para enturbiar y amargar el vino del presente.
Pasa a ser una herramienta de sanación. Olvidar lo que destruye es un deber ético fundamental para poder habitar el presente con serenidad.
Totalmente.
Y ese habitar el presente, bueno, nos lleva irremediablemente al espacio físico donde ocurre la vida. Aquí es donde entran en juego los dos trabajos académicos firmados por Andrés García Pérez Tomás. El primero de ellos se enfoca en la ecocrítica y examina la naturaleza como refugio ético. Tradicionalmente la poesía nos tenía acostumbrados al locus amuenos.
El típico paisaje idealizado.
Eso es, el paisaje de prados verdes y arroyos que funcionaba básicamente como un telón de fondo estático, puramente decorativo, para las lamentaciones del poeta.
Sin embargo, bajo la óptica de la ecocrítica contemporánea, García Pérez Tomás analiza cómo este poemario desmantela ese paisaje pasivo.
En A la sombra del sauce, el entorno natural posee agencia.
Es un sujeto activo.
Exacto. El sauce que da título al libro no se limita a existir ahí, pasivamente, para dar sombra. Los versos subrayan que sus ramas descienden y acarician a quien descansa bajo él. Hay una interacción bidireccional clara. Además, el investigador se detiene exhaustivamente en ese único poema en verso libre del que hablábamos antes, titulado Ve despacio.
Ah, sí.
Lo clasifica como un manifiesto ecológico directo. Al renunciar a la rima, renuncia a imponer una geometría humana sobre la naturaleza. El poema le exige al paseante que ralentice su ritmo frenético contemporáneo con un único fin, evitar aplastar una hoja seca caída en el suelo. Exige una desescalada de nuestra soberbia productiva, de nuestra prisa. Pero el estudio también advierte que no debemos confundir esto con un escapismo romántico ingenuo, no.
Cierto. Hay un matiz importante.
Hay un giro crítico espectacular hacia el final del libro, en el poema titulado «Despiértate, alma mía». El sujeto lírico se encuentra muy cómodo, refugiado en un, cito textualmente, limbo de amapolas y trigales, completamente aislado del ruido y, de pronto, se increpa a sí mismo. Reconoce que utilizar la belleza incontaminada de la naturaleza como un narcótico para evadirse de un mundo desquiciado es, en el fondo, un acto de cobardía moral.
Es muy fuerte esa imagen.
La paz del sauce no puede ser una excusa para la desmovilización ante las crisis sociales.
Es una tensión ética brillante. Esa fricción entre el refugio sosegado y el mundo desquiciado exterior nos abre la puerta, precisamente, al segundo artículo de García Pérez Tomás, que es un estudio profundamente filosófico sobre el tratamiento del tiempo en la obra.
Entramos en terreno denso.
Sí, pero muy revelador. El análisis conecta la métrica de De la Rosa con titanes del pensamiento fenomenológico y hermenéutico. Hablamos de Bergson, Heidegger y Paul Ricoeur. Todo arranca con una cita, un epígrafe en la tercera sección del libro que visualiza el tiempo como una nube arrastrada por el huracán.
Lejos de la metáfora amable del río que fluye tranquilo hacia el mar.
Exacto.
Aquí el tiempo es una fuerza climática destructiva y fuera de control.
Es una visión implacable de la existencia. Y el investigador desgrana cómo el libro articula un duelo entre dos concepciones antagónicas del tiempo. Por un lado está el tiempo cuantificable, personificado en el dios Cronos. En un soneto concreto, el autor afirma que este tiempo puramente cronológico y biológico siempre cobra sus facturas.
Siempre.
Es la dimensión física del deterioro, que avanza devorándolo todo. Pero, por otro lado, el estudio subraya cómo los poemas oponen a ese dios destructor la idea del tiempo vivido, lo que el filósofo Henri Bergson definió como la durée, o duración pura.
Y esa distinción es fundamental para entender el libro. La durée no es el tiempo mecánico de los relojes que nos desgasta desde fuera, sino la acumulación interior y continua de nuestras vivencias. Y claro, para que ese tiempo interior no se evapore, entra en juego la filosofía de Ricoeur, centrada en la memoria narrativa. Uno de los poemas más lúcidos del libro define la memoria explícitamente como el rescate del olvido. En medio de ese huracán heideggeriano que nos empuja hacia la muerte, la capacidad de recordar y narrarnos a nosotros mismos es la única herramienta que mantiene unida nuestra identidad.
La memoria como ancla frente al huracán del tiempo es una síntesis preciosa, pero claro, esto plantea una pregunta durísima. ¿Qué sucede cuando esa misma ancla empieza a oxidarse y a desaparecer biológicamente?
Uf, ese es el gran tema.
Ese interrogante nos conduce al último bloque de nuestro análisis, y quizás al terreno más duro y delicado de explorar. El estudio monográfico de Ángela de Claudia Soneira se adentra en el Alzheimer como materia poética, basándose de manera exclusiva en el soneto número 40 del poemario. Tratar la demencia en la literatura es, francamente, enfrentarse a un campo minado de clichés.
Completamente. Es muy fácil caer en el sentimentalismo. Y Soneira aborda este análisis desde la disciplina de los Disability Studies, o estudios sobre la discapacidad, destacando la enorme anomalía que representa este poema.
¿En qué sentido?
Pues porque cuando la literatura se acerca al Alzheimer, habitualmente cae en dos enfoques. O bien retrata la tragedia absoluta desde la perspectiva de la mente que se apaga, o bien documenta el agotamiento y el luto en vida del cuidador. Este soneto esquiva ambas vías para plantear una reflexión ética nueva.
Ya veo.
Recipiente vacío. El primer verso plantea una idea arrebatadora. Dice, qué vacío en la mente llena de huidas.
Qué barbaridad de verso. Le otorga al paciente una vida interior, una agencia, aunque sea residual. Reconoce que hay un movimiento continuo de ideas y emociones huyendo hacia lugares inalcanzables para nosotros. Pero la mente no está vacía. Y el análisis de Soneira incide en que la elección de la forma del soneto para este tema no es puramente estética, es estructuralmente necesaria.
Claro, la forma hace el fondo.
Exacto. El soneto es un corsé implacable. Te obliga a plantear el dolor de la pérdida cognitiva en los dos primeros cuartetos, pero su propia arquitectura matemática te prohíbe abandonarte a la desesperación. Te fuerza, sí o sí, a extraer una conclusión, una síntesis argumental en los dos tercetos finales. Te obliga a buscar una salida.
Y la salida que encuentra De la Rosa en esos tercetos constituye un manual de ética del cuidado impresionante. El poema formula una prescripción muy clara para el familiar. Exige cesar el interrogatorio constante. Dejar de pedirle al enfermo recuerdos que su cerebro ya no puede procesar.
Dejar de forzar la máquina.
Eso es. Y, a cambio de la palabra perdida, impone el lenguaje del tacto. Hay un momento deslumbrante donde se prescribe que, ante la incapacidad cognitiva, las caricias sean terciopelo para acompañar a la piel arrugada de quien sufre.
Sustituir la memoria por el tacto.
Así es. Y la investigadora detalla la maestría acústica de esos últimos versos. La palabra clave de ese contacto tierno, terciopelo, rima de manera consonante y perfecta con la palabra desvelo.
¡Qué acierto!
Es brutal. Al entrelazar fonéticamente ambos términos, el poema está fundiendo en un mismo espacio la extrema delicadeza que requiere la persona enferma con el insomnio, la fatiga crónica y el esfuerzo silencioso de quien asume los cuidados. La rima demuestra que la verdadera ética del cuidado es exactamente esa unión indisoluble, una ternura infinita apuntalada por un sacrificio absoluto.
Rimar la máxima suavidad, el terciopelo, con el máximo agotamiento, el desvelo, es una forma bellísima de entender la realidad clínica y humana. Bueno, llegados a este punto, creo que si damos un paso atrás y observamos el recorrido que hemos hecho a lo largo de estos 7 documentos alojados en Zenodo, la densidad del análisis es sobrecogedora.
Es un viaje intelectual tremendo.
Partiendo de un solo libro, A la sombra del sauce, hemos transitado por la reivindicación de la vejez, la flexibilización de la métrica clásica para actualizar los tópicos de nuestra civilización, el abandono del narcisismo en la ecología, la pugna filosófica entre la memoria y el paso implacable de los años, y finalmente la cristalización de una ética práctica para enfrentarnos al Alzheimer.
Y creo que la conclusión innegable que puede extraer nuestra audiencia de nuestrosescritores.com es la constatación del poder real que tienen las estructuras poéticas. Existe una inercia hoy en día que asume que, para capturar la angustia, la velocidad y la desestructuración de nuestro mundo moderno, necesitamos forzosamente expresarnos a través de formas rotas o sin reglas.
Totalmente. El verso libre, absoluto.
Exacto. Pero este conjunto de investigaciones demuestra que esa premisa es errónea. La arquitectura clásica, el endecasílabo, el soneto, la silva, no es una reliquia en un museo. Es una tecnología emocional de alta precisión. Ofrece unos límites formales que, lejos de asfixiar, proporcionan la contención necesaria para procesar realidades tan abrumadoras que si se expusieran sin estructura, simplemente nos quebrarían por dentro.
Totalmente de acuerdo. Y tomando esa noción del límite formal como espacio de salvación, me gustaría proponer a quien nos escucha una última reflexión, un hilo del que tirar tras acabar esta inversión profunda.
A ver, adelante.
Vivimos inmersos en la era del exceso absoluto. Tenemos una cantidad inmanejable de información, un desplazamiento infinito por las pantallas, estímulos desbordados y narrativas fragmentadas que compiten por cada segundo de nuestra atención. Hemos abrazado la idea de que la ausencia de barreras formales es sinónimo de libertad absoluta. Sin embargo, hemos visto hoy cómo un formato poético hipercerrado, regido por un estricto recuento de sílabas y creado hace siglos, resulta ser en 2026 el instrumento más compasivo y preciso para procesar la desintegración de una mente a causa de la demencia.
Es una paradoja fascinante.
Ante esto, la pregunta inevitable que deberíamos hacernos es, frente al caos ilimitado y a menudo paralizante de la modernidad, ¿no será que lo que más urgentemente necesitamos recuperar no es la libertad para emitir ruidos sin filtros, sino la disciplina de un molde rígido? Quizá la única forma de volver a encontrar sentido y dirección en medio de tanta sobreestimulación sea, paradójicamente, imponiéndonos de nuevo el rigor de los límites formales. Es una reflexión sobre la que vale la pena meditar. Gracias por sumergiros en esta lectura con nosotros. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Ha sido un verdadero placer.